desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una tarde linda acá en nuestra iglesia. Es para mí un gusto enorme, de veras, ver el desarrollo en la vida ministerial de los pastores de nuestras iglesias filiales. Me siento verdaderamente muy orgulloso de todo lo que están haciendo. Gracias, Pastor Gerardo, por llenarme el ojo. Gracias, Sandra, por el trabajo hermoso que están haciendo en Betania. Hoy comenzó su primer culto durante los días domingos. Después de 7 años ya de operar solamente los jueves, ya ahora los hermanos han decidido comenzar los cultos dominicales. Y hoy el Señor les ha premiado con una hermosa asistencia y hoy ya han bautizado 2 personas. Y esto está pasando también en otras iglesias, porque hoy me reportaba el pastor Francisco Sánchez, que habían tenido una cantidad de 106 asistentes allá en Río Bravo, 5 conversiones, 7 bautismos, y estaban esperando que por razones de trabajo llegaran 2 personas más hoy. Esto está dándose por todas partes en donde nuestras iglesias están y estamos muy contentos con todo esto. Quiero aprovechar para dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. En estos próximos 30 minutos, yo voy a predicar un sermón que le he titulado Cristo habitando en nosotros. Este envase, este recipiente, esta vasija, esta parte de carne y hueso y sangre es solamente el lugar donde habita Jesús, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y hoy, previo a la participación de la cena del Señor, para que estemos conscientes que antes de que lleguemos ahí, que hoy que vamos a tener en nuestras manos simbólicamente el cuerpo de Cristo y simbólicamente la sangre de Cristo, tengamos que darnos cuenta quiénes somos nosotros, a quienes representamos y qué es lo que nosotros somos para Él. Voy a pedirle por favor a toda la iglesia, toda la congregación, que por respeto a la palabra de nuestro Dios nos pongamos en pie y vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas capítulo 2 versículos 20. Y como hay solamente un versículo para leer, y esta noche somos muchísimos, y la voz de cada uno de nosotros no es una voz así despacito ni quedito, quisiera por favor que con toda la fuerza del corazón nosotros leamos lo que a continuación vamos a leer. Gálatas capítulo 2, versículos 20. Lo leemos todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, gracias por tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Y gracias porque tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decirnos lo que ahora acabamos de leer. Que ya no vivimos nosotros, que estamos crucificados, que es Jesús mismo en nosotros quien vive, que ya no vivimos en la carne, ya no vivimos en la sangre, vivimos en la fe del Hijo tuyo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Señor, pedimos que podamos entender esta porción. Háblanos a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La Biblia habla, las Escrituras dicen, que nosotros los cristianos que somos de Cristo o que somos seguidores de Cristo, además de ser sus representantes, además de ser nosotros sus embajadores, nosotros también somos una extensión de su ministerio. La Biblia habla de que todos los planes de Cristo y todo el programa de Cristo y todo lo que tenga que ver con la iglesia debe de ser ejecutada por nosotros, que somos los que representamos o que somos los miembros del cuerpo de Jesús. Somos los encargados de llevar a cabo la misión que Jesucristo espera que nosotros cumplamos. En el versículo que acabamos de leer, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Lo que implica esto y lo que significa esto es que ya en este cuerpo, en este envase, en este recipiente, ya no vivimos nosotros, sino que desde el momento que levantamos la mano o que confesamos públicamente y dijimos que Jesús era nuestro Señor y Salvador y creímos en nuestro corazón, desde ese momento nosotros dejamos de existir. Ahora quien vive en nosotros es Jesús. Y el apóstol Pablo menciona esto, donde dice que en Cristo estamos, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, este cuerpo todavía que tengo, lo vivo pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no solamente el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 20, menciona esto, sino que en el capítulo 3, versículo 17 de la carta a los Efesios, el apóstol dice esto otro. Oiga, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde dice? Ok. Si voy a corregir esto, voy a explicar esto, porque hay una tendencia por ahí de algunos energúmenos que quieren corregir ciertas doctrinas conservadoras, de que cómo es eso, de que dicen que Cristo se recibe en el corazón, si el corazón es un órgano humano. Sí, entendemos, papá, te entendemos tu ignorancia, comprendemos tu ignorancia, pero en la mente del hebreo, el corazón no es el órgano que bombea la sangre al cerebro, sino que es donde está tu alma, donde está la necesidad de una salvación. Entonces, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, 17, menciona esto. Dámelo por favor, Manny. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así que Cristo dice que habita en nuestros corazones. Y que el deseo de Él es que nosotros sepamos, oiga esto, que cada parte de nuestro ser, escuche hermano, por favor, con mucha delicadeza, escuche hermana, por favor, con mucha atención, el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, el Espíritu Santo, quien inspiró al escritor, nos está diciendo a nosotros que debemos de entender que cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser, le pertenece a Jesús, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos integrantes, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Le voy a explicar una cosa. Cuando usted se hiere alguna parte de su cuerpo, todo su cuerpo le duele. Hace poco les he contado y le voy a especificar en qué pie y en qué dedo. Tengo una uña, hermanos, desastrosa en el pie izquierdo, el dedo gordo. ¡Qué cosa más horrible! Los paleontólogos, geólogos y arqueólogos darían gusto con estudiar y analizar esa uña. Y la cuido con mucho cuidado porque si esa uña se daña, hermanos, hay que quitarla, sacarla. Pero uno de estos días me cayó parte de una silla que se volteó en esa uña. Me dolió hasta la pituitaria, hermanos. ¡Ay, qué cosa! Cuando alguien daña a un miembro del cuerpo de Cristo, se duele todo el cuerpo de Cristo. Si usted siente daño, oiga esto, si usted se goza que alguien hiera a otra persona, usted no forma parte del cuerpo de Cristo. Miren, el apóstol Pablo menciona esto, y dice que no solamente habita en nuestros corazones, sino que también le escribe a los colosenses, y le dice esto, mire esto, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, oiga esto, que entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde? La esperanza de gloria. El problema es que nosotros los cristianos, el problema es que nosotros los creyentes, hemos dejado que Cristo solamente habite en el corazón, si es que está en el corazón. Y lo hemos guardado, lo hemos atesorado, pero hay otras partes de nuestro cuerpo a las cuales no le hemos rendido nosotros libertad para que Cristo habite. Y como todo esto tiene que ver desde un punto de vista clínico, médico, fisiológico, Si lo llegáramos a tomar como una alegoría o como una analogía con respecto del corazón, como lo que es el órgano, el instrumento que está dentro de tu pecho, ¿cuál es la función del corazón? Y de eso se trata el sermón de esta noche. Que nuestro corazón es ese miembro, oiga esto, esa parte de nuestro cuerpo que es la que está en constante movimiento, que es la que está bombeando la sangre al cerebro, y al cerebro le llega el oxígeno, y de ahí del cerebro salen todas las emisiones, o salen todas las sensaciones, y salen todas las señales para que el resto de nuestro cuerpo pueda actuar. Entonces, nosotros no podemos dejar a Cristo solamente en el corazón. El corazón se encarga de bombear la sangre para que llegue al cerebro. El cerebro es oxigenado. Al llegar al cerebro muchas cosas por ahí pasan y de ahí empieza a mandar todas las señales a nuestras extremidades. De eso se trata el sermón. Que un corazón sano mantiene un cuerpo sano. Un corazón que bombea suficiente sangre al cuerpo, suficiente sangre al cerebro, mantiene a un cuerpo activo. Por eso lo que queremos es nosotros, yo me recuerdo que hace unos cuantos años se predicó un sermón acá donde se había dicho que nosotros debemos de ser no solo una iglesia viva, sino que también una iglesia activa. Es tanto el cuidado que tiene la palabra o el término corazón en la Biblia, que Proverbios dice esto. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces nosotros, tomando en cuenta esto, y sabiendo que aparece 873 veces esto, hoy que vamos a participar nosotros de la cena del Señor, y en los minutos que nos quedan, vamos a tener que poner toda la carne al asador y explicar que necesitamos que nuestra iglesia pueda tener un corazón sano, que pueda tener un corazón activo, que pueda tener un corazón fuerte, un corazón que esté bombeando sangre al cerebro y con el cerebro en óptimo estado, de ahí pueda mandar todas las emociones, las emisiones, las sensaciones a las partes de nuestro cuerpo. Nosotros, hermano, por favor, es que no existe un sermón. Nunca ha habido un punto en los sermones. Nunca ha habido una conferencia que no tenga un fundamento, que tenga una base bíblica. Nosotros debemos tener a Cristo en nuestro corazón por esta razón. Vea lo que dice el capítulo 12, versículo 30 del Evangelio según San Marcos. Vea lo que dice la Escritura. Fíjese pues. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con cuánta parte del corazón? Ok, fíjese pues. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. ¿Cómo comienza? Comienza en el corazón. Explico esto. Porque ese es el órgano que hace bombear la sangre a todo el cuerpo, específicamente o centralmente al cerebro, para que de ahí salgan todas las sensaciones al resto de nuestro cuerpo. Nosotros no podemos amar a la iglesia con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, si no amamos a la iglesia y si no amamos a Dios primero con todo el corazón. En el capítulo 12:30 es eso lo que menciona. Y ese amor que tenemos por Dios y ese amor que le manifestamos a Dios es lo que va a determinar qué clase de creyente voy a ser yo. ¿Qué clase de creyente voy a ser yo en el futuro? ¿Qué clase de discípulo? ¿Qué clase de diácono? ¿Qué clase de misionero? ¿Qué clase de pastor voy a ser yo? Porque tengo que hacer las cosas de todo corazón. Me pedía Ivonne Escamilla, me pedía que le mandara un video porque tuvieron hace unos días una reunión con el equipo de sonido. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con personas que allá en el departamento de Miria hacen un trabajo extraordinario. Y me dice, pastor, me gustaría que usted nos mande un video para que ellos lo escuchen. Nosotros tuvimos por muchos años a Leti Hernández haciendo un trabajo maravilloso. Y Leti se encargó de poder enseñar y de poder discipular y de poder preparar al resto de la gente que ahora están ahí. Enseñó pero maravillosamente a Manny Ponce. Pero Manny Ponce dentro de 2 meses se va. se va a casar con su carrera profesional, pues, ¿verdad? O sea, se va a la universidad, se nos va. Entonces, hay que enseñar a Sarita, hay que enseñarle a Sophie, y Ivonne está haciendo un trabajo maravilloso, Diego que está en el sonido, Irán también, los dos hijos de Irán. O sea, y le dije, ustedes tienen una cosa muy curiosa, que probablemente no saben hacer las cosas bien todavía, pero van mejorando. Pero tienen una característica, que lo hacen de todo corazón. Y esa es una de las cosas bien importantes, que cuando nosotros hacemos de corazón las cosas para el Señor se encarga de enseñarnos a nosotros. ¿Sabía usted que Jesús nunca seleccionó a los que podían hacer las cosas? Jesús seleccionó a los que querían. Él se encargó de que ellos pudieran. Es la gran diferencia en esto. En nuestro corazón deberían de estar siempre los altares. En el corazón debería estar siempre los altares que quiera poner, pero esos altares tienen que ser solamente para Jesús. Y lo voy a poner más fácil para no confundirlos. Yo hablaba de altares en plural, pero en realidad debe de ser solamente uno. O sea, en tu corazón no puede existir nadie más que Jesucristo. En tu corazón no hay espacio para nadie más. En tu corazón no puede haber espacio para nada más. Entonces, cuando nosotros ponemos a Jesús y Él se convierte en el centro de nuestra vida, y todo lo que hacemos es cristocéntrico, las cosas se van a ver bien. Jesús debe de ser el trono de nuestro corazón, en donde nadie más y ninguna cosa más debe de ocuparla. Está determinado, ojo con esto, está determinado que cuando las cosas se hacen de corazón, entonces nosotros vamos a amar la obra de Dios, vamos a amar la iglesia, vamos a amar su obra, vamos a amar su pueblo, vamos a amar todo lo que tenga que ver con la iglesia, nosotros lo vamos a amar de una forma inmensurable. Bueno, pero dijimos al principio que el corazón se encarga, ¿no?, de bombear o de pompear, como dicen por acá, la sangre para que llegue al cerebro. Y Cristo debe estar en nuestra mente. En el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona esto. Escucha esto, mire qué interesante. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Oiga esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Dos cositas. Jesús en mi corazón y tenemos la mente de Jesús. No puede, hermano, discúlpeme, pero esto sería un ultraje, y esto sería una atrocidad, una barbarie, este sería una barbajanada de que nosotros tengamos que venir y pensar que tenemos la mente de Cristo, pero estamos actuando con la mente del diablo. Jesús le dijo en una ocasión a uno, dice, yo he escogido a uno de ustedes, los doce, pero uno de ustedes es él. Imagínense. Yo he escogido a los doce, pero uno de ustedes es el diablo. Jesucristo le dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Entonces no puede ser que yo diga que tengo a Cristo en mi corazón. No puede ser que yo diga que yo tengo la mente de Cristo cuando estoy haciendo las cosas que solamente el diablo haría. Entonces, Cristo en nuestra mente. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de renovar nuestra mente. La palabra renovar es actualizar, es rejuvenecer. Y nosotros, los cristianos, que somos los representantes de Él, que somos los embajadores de Él, los que velamos por los intereses de Él, nosotros, los que estamos preocupados, que en nuestra mente debe estar el constante crecimiento y la constante preocupación de que nuestra iglesia sea cada día mejor. Si nosotros dejamos de aprender, escuche esto. If you stop learning, you stop growing. He leído muchos libros. No soy muy bueno para esto. Me cansa, en realidad. Pero me obligo y tengo que hacerlo porque necesito estar en constante aprendizaje. Y aprendí de muchos. De Zig Ziglar, de John Maxwell, de Tim LaHaye. Autores, ¿no?, que he leído de varios libros y todo esto, del hermano Ray Warren, y ahora con los últimos que están saliendo. Pero he aprendido de esto, donde dice, the moment that you stop learning, that's the moment that you start growing. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos siempre. Nuestro pensamiento Y nuestro pensamiento debe estar al full, las cosas de Dios. En mi mente deben estar, ¿qué voy a hacer mañana con Golán? ¿Qué voy a hacer el martes con la reunión que tengo? ¿Qué voy a hacer el miércoles con el culto de oración? ¿Qué voy a hacer el jueves con el viaje para con estas iglesias? ¿Qué vamos a hacer el viernes con nuestro culto? El sábado, que ya no ha llegado todavía la semana, y con Diego, que es el que me ayuda allá en Sahuasquí, hoy que veníamos para la iglesia juntos, mi esposa él y yo, ya estábamos pensando cuál era el tema que yo voy a predicar el sábado en Sahuasquí. No sé si se les olvidó o si no lo saben, se los voy a recordar. Pero yo comienzo a preparar el estudio del viernes, comienzo a preparar el estudio del miércoles desde el viernes en la noche. El jueves en la noche ya está listo el sermón del domingo en la mañana. El viernes en la noche o sábado en la mañana ya está terminado el sermón del domingo en la mañana. Entonces, nuestra mente debe estar a full, nuestra mente debe de estar a full pensando en las cosas de Dios. Pensar, oiga esto, nuestra mente debe de estar inundada, nuestra mente debe de estar invadida, nuestra mente debe de estar siempre concentrada, nuestra mente debe de estar siempre ubicada en las cosas de Dios. Por eso, no podemos otra cosa. Y a veces venimos y cantamos, mi pensamiento eres tú, Señor, imagínense. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Entonces, debemos de ser congruentes con todo esto. Pensar constantemente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo a mi disposición? ¿Qué es lo que yo debo de hacer como miembro responsable de esta iglesia para que mi iglesia sea mejor cada día? ¿Qué cosas debo de hacer yo para que mi iglesia se pueda proyectar en el futuro y para que el reino de Dios se siga extendiendo? Ya tenemos dos cosas. Ok. Mi corazón le pertenece a Jesús. Una. Si quisiera pudiéramos apagar el teléfono, hermana, para podernos concentrar en el culto, sería lindo, por favor. ¿Eh? Muy bien. Tenemos esto. Mi pensamiento. Primero, mi corazón. Mi corazón, mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Ya mi corazón le pertenece a Jesús, mi mente también está en Jesús, pero entonces ahora, desde la mente, del cerebro, con mucha sangre, con mucho oxígeno, el cerebro empieza a mandar sensaciones a las extremidades. Es por eso que en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27, necesitamos nosotros, no, hermano, discúlpeme, pero no podemos tener a Cristo solamente en la mente, no podemos tener a Cristo solamente en el corazón, sino tenemos a Jesús en las manos. En el capítulo 22, versículo 24 al 27 del Evangelio según San Lucas dice así, hubo también, oiga esto, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, oiga, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. 27. Oiga, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mire de Jesús, mire, contradice esto. Mas yo estoy entre vosotros como el que ¿qué? Exactamente. Le voy a decir algo. Todo esto que está pasando con Golán en nuestra iglesia, esto se va a terminar pronto. Esto no va a durar 5, 10, 15 años. No. Esto se va a terminar en meses. Pero nos vamos a recordar que tuvimos la oportunidad de servir a esta gente. Si algún día nosotros buscábamos o deseábamos o pensábamos servir al prójimo, hermano, discúlpeme, es necesario abrir la Biblia para poder usted entender que muchas veces queremos contradecir no al pastor. Estamos contradiciendo a Dios y estamos contradiciendo a su palabra. La Biblia dice que hay dos grandes mandamientos. Uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Pero el segundo mandamiento es este, más grande. ¿Amarás a quién? Ahí está todo, hermano. Y ahí se resume la ley. Jesús dice, yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Y Cristo nos dejó un maravilloso ejemplo de mostrarnos a nosotros las formas de cómo se debe de servir al más vulnerable. Las formas de cómo se debe de servir al más necesitado. Es muy difícil, hermano, olvidar el favor que alguna persona nos ha hecho. Dame la figura, Manny, por favor. Le voy a contar algo. Mana Oralia está haciendo un trabajo extraordinario. Aquí, perdón, aquí la tengo. A veces se me cambian y... Entonces, Mana Oralia está haciendo un trabajo extraordinario. Y todos los hermanos, Evelyn, que viene con sus dolamas a servir, Meches, Verónica, Irán, Iván, Carlos Recio, Mano Hugo Tobar, qué cosa, qué maravilla, qué agradecido estoy con usted, hermana Silvia, hermana Vera, hermana Noemí Cervantes, hermana Gloria Méndez, hermano Rito Sánchez, hermana Olinda, y los hermanos que vienen y hacen un trabajo pero espectacular, santa gracia, Barbarita, eternamente agradecido con todo lo que ustedes hacen al Señor, y perdóneme si se me escapa uno o dos por ahí. Nos encargamos y los tres objetivos supremos para poder atender a esta gente son estos. Uno, tratarlos con dignidad, recordando las palabras de la Biblia que dice que debemos de practicar la hospitalidad porque algunos de nosotros, sin saberlo, hospedamos ángeles. Jesús dijo, si ustedes hicieron esto para estos pequeñitos, es como que me lo hubieran hecho a mí. El objetivo primordial es ese. Segundo, la higiene a la enésima potencia. Todo es sparkling aquí. Todo es, pero mire, Mr. Clean, forever and ever, oye. Aquí fabuloso se quedó atrás. Así que todo es limpieza. Gracias, hermana Hermelinda Escamilla. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque a pesar del trabajo tremendo que le toca a usted de venir a limpiar la iglesia, todavía esto se queda horas y horas. Gracias, gracias. Pero todo es impecable, los baños, los cuartos, las camas, las almohadas, las sábanas, impecable. La gente les gusta. La tercera cosa es, nadie se puede ir. No obligamos a nadie, pero nadie se puede ir si no escuchó el mensaje del Evangelio. Se van con una Biblia, y adentro de la Biblia, y algunos de ellos en las manos, se llevan una tarjetita del pastor. Hermano, no le quiero exagerar. Ya tengo más de 77 contactos de personas que me han llamado de diferentes estados de los Estados Unidos. Y no solamente esto, sino aquí hay personas que han usado el Facebook para dejar unos comentarios lindos acerca de lo que esta iglesia ha hecho por ellas. Y todavía eso no es suficiente, porque si usted viene los miércoles y los viernes, los hermanos y su servidor han hecho un trabajo, miren, han hecho un trabajo tan bueno estas hermanas que les dejan un papelito para que dejen el testimonio de todo lo que esta iglesia. Gracias por atendernos. Gracias por darnos tanto cariño. Gracias por abrazarnos con tanto amor. Gracias por la comida. Gracias a Víctor de las Brasas, le digo yo, ¿verdad? Así que gracias a Miguel de la Vaquita. Gracias a Chick-fil-A. Pero se van agradecidos de acá. Ya tengo más de 77 contactos de gente que se han ido agradecidos con nosotros. Nuestras manos son la extensión del cuerpo de Jesús. Por favor, no deje usted a Cristo en su corazón solamente. Su corazón es el que pompea la sangre al cerebro. El cerebro fue la que nos envió las señales para que nuestras extremidades podamos nosotros usarlas para brindar servicio. Existen muchas formas, hermanos, de servir en esta iglesia. Es nuestro deber buscar la mejor forma, la más eficiente para hacerla. Toda la Semana Santa, licenciado Villarreal, muchas gracias. Ahí está la hermana Villarreal, está la hermana Blacayera, está su esposo. La Semana Santa, miércoles, jueves y viernes, que el licenciado no estaba en su buffet, aquí estuvo enfrente. Gracias al hermano Jesús. Gracias al hermano Albert, que ha estado con nosotros. Gracias, hermana, nuestra hermana Zamora, que ha venido a la sala cuna. Gracias, hermana Villarreal. Perdóneme, es que tengo tanto agradecimiento para todos ustedes, porque ustedes verdaderamente no son de los que tienen a Cristo en su corazón. Gracias a los que han ofrendado. Gracias a los que han dado sus donaciones. Gracias a los que han confiado en este ministerio que está haciendo la obra de Jesús. Gracias porque ustedes nos demuestran que Jesús no solamente está en su corazón, está en su mente, está en sus manos. Pero también dice la Biblia que Cristo debe estar en nuestros pies. En Romanos capítulo 10, versículo 15 al 16. Romanos capítulo 10, versículo 15 al 16. Miren lo que dice la Escritura. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, ese es el problema. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Yo me recuerdo, y lo voy a decir porque quiero empezar a terminar con esto, los hermanos allá se preparan con el sonido. ¿Y dónde están todas esas gentes que hemos ganado nosotros para Cristo? 504 personas han pasado por nuestro edificio. De esas 504 personas, 252 le han entregado su corazón a Jesús. ¿Y dónde están ellos? Hermano, mire, seguro que nunca más los vamos a volver a ver. Nuestro trabajo no es llenar la iglesia, y aún así siempre está llena. Nuestra función no es que cada silla esté ocupada, y siempre el Señor bendice a esta iglesia. Nuestro trabajo es de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta? Cristo comenzó en el corazón. Cristo comenzó a hacer la obra en nuestro corazón. Y de ahí empezó todo. El corazón bombeó la sangre al cerebro. El cerebro mandó todas las sensaciones a los brazos y también a las piernas. Una persona, oiga esto, una persona que ama a Dios con todo su corazón no puede ser una persona estática y no puede ser una persona indiferente. No puede. Una de dos, o no tiene Cristo en su corazón, o sencillamente ha dejado a Cristo ahí nada más, pero no ha llegado al cerebro, y no ha llegado a sus brazos, ni mucho menos a sus piernas. Sus zapatos van a ser gloriosos. Yo tengo acá, en el funeral de la mamá de nuestro... Perdone que le recuerde esto, hermana Silvia, pero... En el funeral de la mamá de nuestra hermana Silvia, que yo fui a predicar, había muchísima gente inconversa ahí. La mayoría de ellos eran su papá y sus hermanos. Venían de Vallehermoso, ¿no es cierto? ¿Okay? Estuvimos ahí en la funeraria Garza y se me dio la oportunidad de ir a predicar. Y después de predicar, yo me tenía que venir para acá a la iglesia. Y después que me vi con el hermano Tobar, me traía un sobrecito. Cosa que yo no pido, sino que son cosas que los hermanos le nace de su corazón, y en este caso fue de inconversos, y venían una cantidad en dólares. Y me dijo, mire pastor, me dijo, de parte de la familia de mi esposa. No, hermano, le digo, ¿qué pasó? Le digo, si no, no cobro. Si tú estás prestando ideas para curar quinceañeras también, a cabo de años, novenarios y 40 días de una vez, ¿verdad? Si aprovechamos. No, hermano, ¿cómo va a creer? No. Es que esa gente, me dijo, se quedó maravillada. Y no solamente ellos se convirtieron al Evangelio. Y le dije, ya sé que lo que voy a hacer. Voy a comprar un par de zapatos. Y los zapatos no van a salir de la iglesia. Porque son los que voy a usar para predicar acá. Y ya tengo tres. Aquí hay dos personas a quienes recuerdo con mucho cariño. Y cada vez que paso por la zapatería, se llama Zapatería Ponzo, en la calle Lavalle, en Buenos Aires, Argentina. Hermana Anita Magallanes, hace 12, 13 años, me regaló también un dinerito, me dijo, para que se compre un par de guaraches, me dijo, y me dio un buen dinerito. Y yo pasaba por esa vitrina cada viaje que iba a la Argentina, miraba, suspiraba por un par de zapatos. Yo, ¿por qué no me alcanzaba? Pues, con el dinero que me dio la hermana Anita Magallanes, yo lo compré. En otro viaje, por ahí apareció el hermano Alvear, antes de morirse. Y me dijo, llévese algo, me dijo, para su viaje. Otro par de zapatos. Ya tengo tres. Tengo un par de zapatos que compré con una ofrenda que me dieron, que son usados exclusivamente en Río Hondo. No los uso en ninguna otra parte más que en Río Hondo. Los zapatos que yo uso, que ustedes me regalan, que ustedes me dan de sus ofrendas, que ustedes me compran, que me dan de sus tarjetas. Ahora, acabo de recibir una tarjeta del Payless y ahora que fui estaba cerrado. Pastor Happy Verde, y me dijeron, y me dieron una de Payless. ¿Está así? ¿Qué pasó, hombre? Dije yo. He hablado con Manny, he hablado con el hermano Tobar, he hablado con los pastores y les digo, cuando les den algo, compren algo que les recuerde quién se lo regaló y úsenlo en la iglesia. Corbatas, camisas. La camisa que estoy aquí, esa es una de las tres camisas que me regaló un hermano pastor. Los zapatos son gloriosos cuando los usamos correctamente. porque dice la Biblia que son bendecidos los pies de los que predican el Evangelio.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.